Yo creo que los chicos no nacen responsables, que es un hábito que tenemos que enseñar y que cuanto antes los chicos aprendan, mejor. Pero también es verdad
Sí.
que no nacen irresponsables. Entonces, me parece que muchas
Claro.
veces, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros como adultos? Va a colaborar para que los chicos puedan desarrollar esta responsabilidad o no. Entonces, yo creo que, a ver, no se trata, ¿no?
Sí.
Ni de retarlos, ni de convertir la casa en un campo de batalla, sino que tenemos que enseñarles a ser responsables, tenemos que acompañarlos, tenemos que guiarlos, y por sobre todas las cosas, Vero, algo que
Sí.
hablamos siempre, hay que enseñarles.
Sí,
Entonces,
fundamental.
para poder enseñarles, lo primero que tenemos que hacer es estar presentes. ¿Qué quiere
Sí.
decir? Poder ver a los chicos, ¿no? ¿Cuántas veces nos pasa de ver, ponerle en un restaurante antes, cuando podíamos salir, los chicos corriendo a los gritos y tal vez los padres sin hacer nada, ¿no? Y los chicos corriendo, tal vez
Sí.
molestando. Entonces, cuando una persona está muy absorta en sí misma y deja de prestar atención. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, me parece a mí, es, para enseñar responsabilidad, estar en el aquí y ahora. Entonces, vamos a pensar en esto.
A ver.
Muchas de esas responsabilidades que les enseñamos a los chicos son aburridas para ellos. Obviamente es entendible que van a preferir ir a jugar y no tener que hacer los deberes, por ejemplo.
Sí.
Pero crear una cultura de responsabilidad en nuestras casas es nuestra tarea como padres. Entonces, desde chiquititos, podemos asignarles algunas responsabilidades, por supuesto, de acuerdo a su edad. Los más chiquititos pueden desde guardar los juguetes, pueden tirar las cosas que no sirven en la basura, pueden levantar las cosas tiradas en el piso. ¿Desde cuándo? Desde que son chiquititos a través del juego, ¿no? Si, por
Sí.
ejemplo, a tu hijo se le cae el agua en la mesa, ¿qué hacemos? Le decimos, bueno, vamos a limpiarlo, le enseñamos que no pasa nada si se cayó el agua, pero que es natural limpiarlo,
Sí.
ordenarlo. Es decir, que nosotros lo que tenemos que hacer es enseñarles desde que son chiquititos, mostrándoles cómo se hacen las cosas. Y lo que también me parece que está bueno es que cuando los chicos son muy chiquititos y no lo pueden hacer, lo hacemos con ellos, pero no por ellos. Es decir, para que los chicos crezcan emocionalmente seguros y confiados, necesitan de un papá que sea cálido, pero también que sea firme cuando la situación así lo amerita, ¿no?
Sí.
Nosotros como papás tenemos que ser amables, gentiles y cercanos con los chicos, pero en cierto momento, si es necesario, también desplegar una firmeza tranquila. Ponele un ejemplo que te daba antes, ¿no? Cuando hablábamos en
Sí.
Fuertes y Felices. Si tu hija o tu hijo no quiere bañarse, necesitamos un enfoque firme. Mi amor, es hora del baño y esto no puede esperar. Pero cálido al mismo tiempo. Te preparé un baño con espumas que sé que te encanta. Dale que te acompaño.
Está buenísimo.
Entonces, ¿cuál es el mensaje final que queremos darles? Yo te quiero y estoy acá. Pero también ellos tienen que entender ¿qué se espera de ellos? Son como dos caras de la misma manera, ¿no? Por un lado, la incondicionalidad en el amor, pero
Sí.
también esperar el mejor despliegue. Porque si no, ¿qué sería de los chicos si nada se espera de ellos? Es
Es
también,
cierto.
creo, un acto de amor pedir que cada uno dé lo mejor de sí.
Es cierto, Lau. Sabes que me quedé pensando muchas cosas dentro de las cuales esto que decías que el adulto debe estar presente y debe poder ver a los chicos, ¿no? Nos encontramos con papás y sobre todo en este tiempo difícil que están muy absortos en sí mismos, ¿no? Dejamos de prestarle atención a los chicos porque estamos con muchos problemas, esto es verdad, ¿no? De muchas índoles, en muchas dimensiones de nuestra persona. Pero ¿qué pasa cuando uno le deja de prestar atención a este ser que necesita continuamente de nuestra atención y son muy chiquititos, de nuestro sostén, de nuestra aprobación para poder formar su autoestima, de nuestra mirada, de mirada? Siempre me acuerdo de esa anécdota que contás, ¿no? De que Anita te apagó la computadora. Ahí vamos, ¿no? Hay una necesidad de la criatura, del niño, de la niña, de que lo veamos, mira, mírame, mamá, mira, mira que vamos, mira, 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 mira. Y nosotros, quizás, si no le prestamos atención, nos estamos perdiendo también de la formación in situ ahí del niño para poder enseñarles a ser responsables. Si mi mamá no me da bolilla, si no me mira, si no me presta atención, ¿qué importa si hago o no la cama? ¿Qué importa si hago o no la tarea? No, es más, lo puede tomar como un acto de rebeldía no hacerlo, ¿no? Para justamente llamar la atención, Lau.
Sin duda, yo creo que en esta pandemia un poco se profundizó el tema de la falta de límites, ¿no? En esta
Sí.
locura que fue la pandemia, en donde todos estábamos, como vos decís, metidos en nuestras cuestiones, muchas veces esos límites se fueron corriendo y los chicos necesitan de los límites ¿para qué? Para encontrar cierta estructura, porque los límites también dan seguridad. Y lo otro que me parece que pasó en esta pandemia es el tema de las jerarquías. Es como que
Sí.
se rompieron las jerarquías, viste que ellos te interrumpen cuando quieren, hablan cuando quieren. Entonces, una cosa es prestarle atención a los chicos, como vos muy bien decías, pero otra cosa también es enseñarles a esperar cuando les toque el turno para hablar, a no interrumpir una conversación. Y todo esto creo que se enseña. La responsabilidad, por ejemplo, se practica, ¿no? Todos los
Sí.
papás sabemos pedirles a nuestros hijos que sean ordenados, que hagan los deberes, que se vayan a bañar. Pero ¿sabés qué es lo que les cuesta a los papás muchas veces? ¿Qué hacer cuando los chicos no lo hacen? Entonces,
Claro.
tal vez el secreto está en manejar las consecuencias. Yo
Sí.
siempre digo, y hemos hablado mucho en el programa, que mejor que el castigo son las consecuencias. Pero
Sí.
estas consecuencias, cuando uno no hace lo que tiene que hacer, tienen que ser claras y lógicas, ¿no? De lo contrario, ¿por qué cambiarían su conducta? Y estas consecuencias tendrían que ser menos agradables que haber hecho lo que tenían que hacer en primer lugar, ¿no? Es decir, bueno, era más fácil, no sé, hacer la cama, era más fácil pedir perdón cuando correspondía. Entonces, si lo que buscamos es desarrollar la autorregulación y la responsabilidad de los chicos, tenemos que enfocarnos mucho más en las consecuencias que en los premios y los castigos. Los premios y los castigos, como dijimos muchísimas veces, refuerzan la motivación extrínseca. El castigo, por ejemplo, genera
Sí.
culpa, enojo, resentimiento, y eso hace que los chicos terminen haciendo lo que tienen que hacer por miedo, pero no por satisfacción personal. O sea, que no están desarrollando la responsabilidad. La vez pasada creo que hablábamos acá, ¿no? De la diferencia entre no salís hasta que no hagas los deberes
Sí.
o el fin de semana empieza cuando los deberes están hechos.
Sí.
Otra cosa que puede ser sutil, ¿no? Por ejemplo, si no terminás de ordenar tu cuarto, no podés salir a jugar. Versus, apenas termines de ordenar tu cuarto, podés salir a jugar un rato. Es decir, que a veces el juego de palabras ayuda a que los chicos puedan activar más y mejor. Pero claro, si estamos absortos en nosotros mismos, si estamos apurados, si estamos enojados, es muy difícil buscar las palabras exactas.
Maestro, y nos enseñaron a su juego y el que no una prenda tendrá. Ah, ah, a jugar tanto un pirulero y que cada cual atienda su juego y el que no una prenda tendrá. El inocente juego sigue aquí grabado a fuego, y aquella banda quedó partida en bandos opuestos. Unos vamos a Berlín, Berlín, para cumplir nuestras prendas, y los otros perfeccionan el sálvese quien. Al mundo entero, oh, oh, oh. Basta ya de Antón Pirulero. Quiero atender tu juego y mi juego. Busco un juego común al mundo entero.
Comunicate con Radio María por WhatsApp. Agenda nuestro número como contacto 351-871-593 y envíanos tus mensajes 351-871-593.
Nuestro ciclo de educación y crianza, Laura Lewin, como cada martes, siempre es una alegría recibirla. Hoy estamos hablando de cómo enseñarles a los niños a ser responsables. Viene María Silvia con un mensaje, Lauri, y dice, Vero, respecto al tema de hoy, creo que hay que enseñarles a los chicos a confiar en ellos. Mirá qué bueno lo que trae, ¿no? Que bueno, vos decías hacer con ellos las cosas y no por ellos. Y esto va a traer una consecuencia muy positiva, que es que los chicos, bueno, digan, yo puedo, ¿no? Yo puedo por mí mismo, pero para eso tiene que haber una confianza de parte del adulto, ¿no? Hacia el niño.
Claro, y el tema que siempre hablábamos, ¿no, Vero? De no sobreprotegerlos, porque sí, cuando hacemos por ellos lo que ellos pueden hacer por ellos mismos, terminan justamente sintiendo que no pueden y se frustran. Pensemos en las tareas, por ejemplo, ¿no? Sí. Que a muchos papás les cuesta el tema de las tareas. Bueno, ¿cómo hago para que mi hijo sea responsable con sus tareas? Yo creo que es de vital importancia acompañar a los chicos en los primeros años a desarrollar hábitos de estudio y alentar este desarrollo que estamos buscando de la responsabilidad. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos ayudarlos a buscar primero, como decimos siempre, un lugar adecuado y organizar sus tiempos. Y si nos tomamos este trabajo con seriedad y somos consistentes, hasta podemos lograr que los chicos asocien el hacer los deberes con algo positivo y no con una obligación. Entonces, algo de lo que decía tu oyente recién, podemos permitirles tomar decisiones, pero si estas decisiones no funcionan, vamos a tener que intervenir sin controlar. ¿Qué significa intervenir sin controlar? Por ejemplo, mirá mi amor, están bajando tus notas y es mi trabajo ayudarte a mejorar. Vamos a armar juntos un plan y yo voy a ir chequeando que lo cumplas. Entonces lo que estamos buscando acá, Vero, es que los chicos puedan adueñarse de la situación y que esto los lleve a preocuparse más. Y acá es donde nace la responsabilidad. O por ejemplo, si un niño no puede completar su tarea a tiempo, en vez de culpar al docente, ¡ay, porque les da mucha tarea!, podemos acompañarlos, ver por qué no pudieron terminar, podemos pensar juntos las causas y las posibles soluciones, podemos, si querés, enseñarles a hacer cambios o a mejorar sus hábitos, pero no culpar al otro.
Esto también, es tremendo, si querés, esto lo de culpar al otro lado es muy habitual, pero es más, el chico no dice nada, vemos la tarea que le dan en el drive, en la distancia o lo que tengan para hacer cuando se llevan a casa. Che, mira lo que te mandó la maestra, pero mira, esto es mucho, pero es como su pool. Y el chico no dijo nada. Somos nosotros los que echamos la culpa, y ¿qué hace el chico? Escucha eso, y entonces la próxima vez que él le cueste un poco hacer la tarea o no la termine de completar, la culpa es de la maestra, ¿no? Y echamos en él afuera una responsabilidad que tendría que ser nuestra, ¿no? Ver qué podemos hacer para poder terminar, completar o hacer esa tarea que nos cuesta, Lau.
Y bueno, lo preguntaste vos al principio, ¿los chicos nacen responsables? No, no nacen responsables, sí, pero tampoco nacen irresponsables. Claro. Y tiene que ver con esto, ¿no? Con esta mirada tal vez del adulto. Entonces, como decíamos, en vez de culpar al docente, ¿por qué no nos sentamos con ellos a ver por qué no pudieron hacerlo? Les enseñamos a pedir ayuda o les explicamos que, no sé, que pueden hablar con el docente y explicarle por qué no pudieron hacer lo que tenían que hacer en caso de que no hubieran llegado. Entonces ahí, Vero, vos les estás enseñando a hacerse responsables de sus acciones y a corregir, sí, lo que tengan que corregir para aprender de la situación y poder lograrlo la próxima vez.
Sí, sí, y aceptar las consecuencias de sus decisiones también, porque si lo dejamos al chico que tome decisiones según su edad, y en una decisión, quizás, no sé, se equivoca en algo que ahora hablamos de que está todo bien si se equivoca, es más, lo podemos capitalizar. También, bueno, a ver, me peleé con un amigo, tomé una mala decisión, me peleé con un compañerito, ¿no? Por algo que pasó en el patio y demás. Bueno, ayudarles a ir a hablar con ese compañerito, enseñarles a que se puede solventar a través del diálogo, de la palabra. Y, bueno, la consecuencia de esa decisión, de esa acción que quizás no estuvo del todo bien. Bueno, ¿qué pasa? Uy, la maestra me retó y me dijo que no lo haga más. Bueno, aceptar esa consecuencia también de esa responsabilidad que uno tenía en el buen trato, que no se pudo cumplir en ese momento, y ver que también no solamente, bueno, está todo bien y, bueno, hay que aprender del error, sino que hay consecuencias por esa mala acción. Esto también es ayudar a ser responsables, Lau.
Pero sin duda alguna, y además, no nos olvidemos que somos modelos de referencia para los chicos. Los chicos aprenden mucho observándonos. Entonces, que ellos vean que nosotros pedimos disculpas cuando corresponde, o como vos muy bien decías, ¿sí? No, me enojé con Juan. ¿Por qué te enojaste, sí, con Juan? Porque me contestó, sí, mal. Bueno, a ver, pará, sentémonos. ¿Por qué te contestó mal? Vos tal vez le dijiste algo que te molestó. ¿Querés que vayamos a hablar con él? ¿Querés ir solo? ¿Querés que te acompañe? ¿Querés que yo hable con la mamá? Esto de poder enfrentar los desafíos y los obstáculos es lo que también los va a ayudar a no solo desarrollar la responsabilidad, sino a creer en ellos. Y lo que también está bueno es despersonalizar. Sí. Yo esto lo trabajo mucho con Anita, con mi hija, ¿no? Cuando, sí, alguien hace algo feo, ponele, ay, me dijo que iba a venir a jugar y al final no vino. Bueno, es el tema del otro, no es el tema tuyo. Hay que también entender cuando algo le corresponde al otro y no me corresponde a mí, ¿no? Para que no me haga yo cargo de todo. Claro. Pero absolutamente, esto de trabajar la responsabilidad, practicar la responsabilidad, hacernos cargo, súper importante. Y además, el tema de no confundir castigo con consecuencias.
Está buenísimo.
El castigo no enseña. El castigo lo que genera es resentimiento, bronca, y además empeora el comportamiento. Esto no quiere decir que no tenemos que hacer nada. Al contrario, tenemos que hacer algo más efectivo, ¿no? Lo que necesitamos es entender que el castigo envía un mensaje de que los chicos son malos y que por eso tienen que ser castigados. Y eso no hace que sean más responsables, ¿me entendés? No los ayuda a reconocer sus errores y hacerse responsables. Al contrario, lo que nosotros estamos haciendo es enfocarnos en el castigo y tenemos que enfocarnos en lo que los chicos hicieron. Entonces, cuando nosotros gritamos, por ejemplo, seguramente conseguimos la atención del chico, pero eso no es una estrategia efectiva para enseñarles qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Entonces, desde chiquititos, a través del juego, les enseñamos a guardar los juguetes antes de o después de jugar. Todas son oportunidades de aprendizaje. Algo importante, no buscamos la perfección. Buscamos que empiecen a internalizar los hábitos y las rutinas. Entonces no salgamos al rescate de la situación haciendo cosas por ellos, porque de esta manera no les estamos enseñando. Hoy te decía, si son chiquitos y no pueden solos, lo hacemos con ellos, pero no por ellos, ¿no? Exactamente. Y además, reconozcamos cuando hacen algo bien. Qué bueno que lo limpiaste, muchísimas gracias por colaborar. Esto de sentir que somos todos partes, ¿no?, de la familia y que todos colaboramos con todos.
Sí, y la palabra de aliento, ¿cómo suma, Lau? ¿Cómo suma? Para que el chico se sienta bien. Diga, che, mamá me felicitó, ¿eh? No lo dice, pero en la carita te das cuenta y en la actitud del volver a hacerlo. Y lo hace por la satisfacción de que, mirá, y mamá está contenta y yo me siento bien haciendo eso. Mirá, lo pude hacer. Es muy clásico los nines cuando empiezan a atarse los cordones, ¿viste? Que no le sale, ¿no? A mi hijo le se ofuscaba, no me sale. Se sentaba y decía, y hacía puchero. Pero cuando le salía, y si uno le daba la posibilidad de volverlo a hacer y no hacerlo por ellos, y es una satisfacción enorme. Y el qué bueno que pudiste suma un montón, Lau, ¿no?
Y además porque estás reforzando esto de que pudiste. Sí, y eso te da más ganas de volver a hacerlo, sin duda. Claro. Estás reforzando no solo que pudiste, no solo que sos capaz, sino además de que te empezás a dar cuenta que lo estás haciendo solo. Entonces, por un lado es el poder, y por el otro lado, si no pudiste, bueno, te ayudo, pero no lo hago por vos. Me parece re importante esto, porque muchas veces algunos papás, como vos muy bien decías al principio, con esto estar agotados, con la pandemia, obviamente es mucho más rápido, lo hago yo y no discuto. Pero al hacerlo yo, estamos reforzando que no necesitas hacerlo, no necesitas hacerte responsable. Por eso cuando nosotros educamos, es tan importante no pensar solamente en la meta a cortito plazo, sino a mediano y largo plazo.
Claro.
Dedicar un poquito más de tiempo, calmarnos, ¿no? Y estar con ellos, acompañándolos, mientras tal vez hacen algo que tengan que hacer, aunque nosotros estemos ocupados, nos acerca más a la noción de educar que de criar. Entonces, también está bueno pensar en esto, ¿no? De que, bueno, educar conlleva tiempo, paciencia, como decimos siempre, estar en el aquí y ahora. Por eso, bueno, cosas como para ir haciendo, ¿no? Esto de hacer, no hacer por ellos, sí ayudarlos.
Sí.
Esto de lo que hablábamos de las tareas, lo que hablábamos de las consecuencias, lo que hablábamos de tal vez empezar a ser responsables jugando. Hablar de la diferencia entre castigo y consecuencias. Bueno, todas cosas muy, pero muy, pero muy importantes para empezar a ayudar a nuestros hijos a ser responsables. Somos todos seres sociales y tenemos que relacionarnos unos con los otros. ¿Qué pasaría si nadie se hiciera responsable de sus compromisos u obligaciones? Por eso, muy importante trabajar este tema desde que los chicos son chiquitos.
Sé que seguiremos juntos a través del tiempo, que iluminarás por siempre mi mundo violento, que piensas en mí, sonríes en este momento, en otro lugar vamos a respirar. Sé que seguiremos juntos a través del tiempo, que iluminarás por siempre mi mundo violento.
Buen día para todos los escuchas de Radio María. Bendecido martes. Soy Víctor de Córdoba. Estoy escuchando a Laura y me surge la pregunta para saber si hacemos bien cuando proponemos un trueque en esto de las responsabilidades. Por ejemplo, si haces la tarea, tenés un ratito de compu, o si haces la tarea, tenés un ratito de celu. Controlando ambas cosas, creo yo. No sé, Laura sabrá decirme si estamos por buen camino. Un abrazo, hermoso programa.
Continuamos con nuestro ciclo de educación y crianza. Laura Lewin con nosotros. ¿Qué pasa con el trueque? Que, querida Laura, Víctor decía, ¿no? Laura, ¿hacemos bien cuando le decimos al chico, bueno, te dejo, pero si vos haces esto, te dejo, pero si esto otro, trueque? A ver, ¿cómo respondemos a Víctor?
El tema es cuando lo que vos vas a darle no le interesa demasiado, ahí se te complica un poco la estrategia, ¿no? A mí me gusta un poquitito más que el trueque, trabajar la responsabilidad por la propia satisfacción de hacerlo, no para recibir algo que me van a ofrecer. Creo que, por ejemplo, hacer los deberes es una actividad demasiado importante como para que esté de alguna manera en función de algo que me van a dar, ¿no? Porque ahí lo que estoy haciendo es poner el foco en lo que me van a dar y no en lo que tengo que hacer. Pero podemos decirles, si hacemos los deberes rápido, después podemos hacer tal o cual cosa. Es decir, el foco sigue estando en hacer los deberes, no en eso que quieren lograr, ¿no? De todas maneras, Vero, hay algo que yo digo siempre, cada casa es un mundo y cada chico también es diferente. Si a él le sirve esto y le funciona, bueno, maravilloso. El problema es cuando esto que estamos ofertando no les interesa tanto. Entonces, a mí me parece que está bueno esto de poner el foco en lo que tenemos que hacer. Si hay que hacer los deberes, vamos a buscar la manera que sea divertido, vení que te ayude, usamos el humor, busquemos algo en internet si está disponible. Pero el trueque en algún momento se te empieza a complicar cuando lo que estás ofertando ya no le interesa al chico.
Ya, no es de interés de la criatura. Mirta dice, hola Laura, te cuento que cuido a una nena y no hay forma de que se vista. Yo le dije que si no se vestía, amor, no jugábamos, lo mismo no lo hace. ¿Y cómo hacer si la mamá no le interesa? Lo que trae Mirta puede llegar a ser la situación de muchos con esta circunstancia o con otras. No hace lo que yo le pido y a la mamá no le interesa. Son niños cuidados por los tíos, por los abuelos en este tiempo donde los padres tenemos que laburar. Es normal, ¿no? Que, bueno, le pedís a la madrina, a amigos que puedan llegar a cuidar mientras vos estás trabajando. Pero decís, che, no me hace caso. Y bueno, pero si la madre tampoco le dice nada, ¿qué hago yo? ¿Qué le contestamos a Mirta, que está al cuidado de una nena y encima su trabajo, ¿no?
Bueno, justamente yo creo que ese es el tema, ¿no? Si a la mamá no le importa, ahí tenés el tira y afloje. Sí. Yo creo que en todas casas hay conflictos, ¿no? Desde qué me pongo, cómo me peino, y eso siempre te pasa al principio. Hay una edad en la primera infancia, ¿no? Muchas veces los chicos empiezan, no sé, a los 3 años, que empiezan a tener un control más grande sobre su cuerpo y ellos quieren manejarlo. Entonces, obviamente, la idea no es que se pongan lo que tengan ganas o que no se vistan, pero sí podemos empezar a fijar un poquito de límites para que los chicos no se conviertan tampoco en pequeños tiranos, ¿no? Claro. O sea, ¿quién manda en casa? Sí. Entonces, acá creo que tiene que ver con el tema de los berrinches o poder, que lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Cómo manejar el tema de los berrinches. Y tal vez dejar que algo elijan. Por ejemplo, ¿qué par de zapatos te gustaría ponerte? ¿Este o este? ¿Qué remera querés ponerte? ¿Esta o esta? ¿No? Entonces, de a poquito ir dándoles un poquito de elección. Pero lo más importante es que los chicos a esa edad empiezan también, ¿sabes qué?, a desarrollar su personalidad. Hay una especie de autoafirmación narcisista, ¿no? Cuando los chicos empiezan a tener este control que te estoy diciendo sobre su cuerpo y que quieren hacer las cosas ellos solos y que no quieren que nadie los ayude. Entonces, permitirles un poquito a través del juego, permitirles el tema de la elección, y no desesperarnos, porque lo peor que te puede pasar es no desesperarte. Pero también creo que es importante hablar con la mamá, porque si a la madre no le importa, todo lo que ella haga por ayudar al chico va a caer en una bolsa vacía cuando los chicos se dan cuenta que, de todas maneras, el que manda es mi papá o el que manda es mi mamá y a vos no te hago caso. Por eso que es importante el vínculo, la conexión. En la medida que ella pueda conectarse positivamente con la nena, en la medida que ella pueda vincularse, ahí es donde los chicos van a escuchar un poquito más. ¿Por qué? Por algo que hemos dicho siempre, y es que para que los chicos nos escuchen, tienen que tener una gran conexión con el adulto. Entonces, empezar a trabajar esa conexión y a partir de ahí, a través del juego, a través de la elección, seguramente vamos a poder manejarlo.
Ahora que nada me pides, solo que te ame a ti. No sabes tú hablarme, pero sé que me oyes y me entiendes. Por ti yo siempre pediré una tormenta de estrellas. Regalo del cielo y el universo entero sé que brillará por ti. Una tormenta de estrellas que como lluvia cae sobre los dos. La vida lleva tu nombre, lo sabes, es tu nombre. En ti y haces que encuentre otra verdad en mí. No sabes tú hablarme, pero sé que me oyes y me entiendes. Por ti yo siempre pediré una tormenta de que yo te defenderé, dejándote libre para que vueles con tus alas en la tormenta de estrellas, como un regalo del cielo y el universo entero se entregará así a ti. Una tormenta sobre los dos, la vida lleva tu nombre, lo sabes, es tu nombre, lo sabes.
Chiquitita, te quiero mucho, lo sabes, ¿no? Sí.
Lo sabes.
Siéntame. Últimamente en mi casa vive un tipo que me manda, que me corrige, me ordena y me torea, pero me da un abrazo y me gana. Me quita el partido y me pone unos cartones de una esponja que vive bajo el agua. Se sienta en mi sillón, dibuja en el colchón. Efectivamente vivo con la divina adivinanza. Disfruto de cada segundo suyo. Me reta porque sabe que va a ganarme. Mientras que sigue creciendo, verle correr me da miedo. Y es que es tan tierno el matador. Recientemente en mi pecho ya no me cabe casi de nada. Recientemente la energía todo lo llena y todo lo empapa en casa. Camina como un leoncito reinando en la sabana. Me gusta hacerte un guiño y mojar pan en la salsa. Efectivamente vivo con la mismísima esperanza. Disfruto de cada segundo suyo. Me reta porque sabe que va a ganarme. Mientras que sigue creyendo, verle crecer me da miedo. Pero es que es tan tierno el matador, tan tierno el matador. Me hace reír porque es serio, diminuto caballero, con tus risitos de Sansón. Soy tu esponja bajo el agua. No me importa lo que digan sobre ti los informes y reportes. Yo ya te conozco a ti muy bien. En mi buzón me sobran sobres. Tienes la belleza de ese puro en mitad de tanto torpe. Escúchame, soy tu amigo. Mientras este estaré. ¿Qué sabes tú? Soy quien sangre, yo soy tu esposa bajo el agua.
I love you,
no sabes tu papá es mi nombre. No sabes tu
mamá. Buen día, Radio María. Miriam de Mendoza. Quería hacerle una pregunta. Siempre escucho los programas y este programa realmente enseña muchas cosas. Yo soy abuela de una nena que hace un año que perdió a su papá. Y tiene 7 años. Tuvieron que volverse a vivir con nosotros, conmigo, a nuestra casa. Y bueno, la nena no es mala, no. Va al colegio, como van ahora los chicos, una semana sí y otra semana no. Pero la semana que está acá, su papá dejó una Play bastante importante, la Play que dejó, con mucho juego y todo. Pasa horas con esa Play y no hay forma. Uno la habla, le dice, Lucía, vamos a hacer tal cosa. Espérense. Yo ya se la he querido esconder varias veces, guardarla. Su papá en vida nunca se la dejaba usar, pero bueno. Después de lo que pasó, no sabemos, yo no sé cómo hacer. Ahora le he vuelto a guardar a la Play. Pero es que hay veces que mi hija, por no sentirla, dice, se la vuelve a dar, le da mucho el teléfono. Que hay cosas que realmente, no sé, a mí no me gustan. Pero no sé si seré yo la mala.
Paraíso aquel.
Buen día para todos. Qué lindo escucharte, Laura.
Te voy a traer a mi casa para que me dejes esa calma que vos tenés. Por ahí cuando mis hijos que están en la adolescencia lo ayudan a mi esposo a cortar el césped, le dice, pero no, no, por acá no, por allá no, por acá. Y bueno, y por ahí dicen, va, papá, dice, vos siempre ves los errores, dice. Y bueno, charlamos, tratamos de corregir. Igual yo los mando a atender sus camas y por ahí las dejo, que la atiendan como la atiendan y la pieza está ordenada. Y pero cuesta, es un trabajo familiar. Un besito, Sandra, de Ceres Santa Fe.
Corazón es limpio, estoy mi voz, porque trae la esperanza.
Laurita, ¿estás ahí? ¿Te fuiste a tomar un cafecito?
No, estoy acá, por favor, la acabo de escuchar a Sandra, un beso enorme, Sandrita.
Eso.
Y a la abuela, qué decirle, ¿no? Qué situación difícil. Necesitamos sí. mucha empatía para poder ponernos en el lugar de cada familia, ¿no? Que nos cuentan las cosas que les pasa, porque bueno, claramente hay un montón de cuestiones que son personales de cada familia. Lo que yo le puedo decir a la abuela es que en estos momentos la nieta claramente necesita saber que está segura, que está en buenas manos, que está contenida, que es amada, que es escuchada, y saber que los chicos aprenden mucho más del amor que del castigo, ¿no?
Sí.
Cuando nosotros enseñamos de una manera positiva, reforzamos nuestra influencia sobre los chicos, nos conectamos mucho más, los hacemos sentir más seguros y más confiados, y además les damos las herramientas para que ellos puedan autorregular sus emociones. Entonces me parece que en este caso la abuela tiene que saber que, por supuesto, que esta nena está sacando todas esas emociones que tiene a través de la play, a través del juego, metiéndose para ella, adentro de ella misma. Y, por supuesto, vamos a tener que ayudarla a su tiempo a empezar a salir para afuera de vuelta. Y esto se hace a través del amor, pero también sí. a veces de los límites. Mi amor, yo sé que querés jugar, pero este no es momento de jugar. Este es el momento de que ayudes a la abuela a cocinar, si le gusta cocinar. Este es momento de, no sé, ayudar a la abuela a sacar al perro, si tenés perro. No sé, empezar de a poquito a poner límites, sin miedo y sin culpa, sabiendo que estos límites amorosos van a ayudar a la nieta a también estar más segura. Pero claramente, ¿no? Hay que estar cada uno en ese lugar. Me imagino que son momentos de mucha incertidumbre, de mucha tristeza para todos en la casa. Y bueno, de a poquito, conectarnos con la vida, conectarnos de a poquito con la alegría. Me parece que la palabra también mágica puede ser propósito, ¿no? Darle un propósito a la nena, un propósito de, no sé, algo que se levante de la cama con ganas de. El propósito es lo que nos aleja de la depresión, de la tristeza, y habrá que ir buscando algo que le dé profundo placer hacer para poder alejarle un poco de esa play, para poder ayudarla a abrirse y a conectarse con la vida.
Dina dice, gracias Laura por tu humanidad. Jorge dice, gracias Laura, sos una verdadera maestra para todos porque no se guarda nada. Te felicito por tu talento, Jorge de Chilecito en La Rioja. Gracias Laura, qué privilegio escucharte. Gracias Radio María por el regalo que tenemos de escuchar a Laura. Y más preguntas por acá y más comentarios. Laura, Vero, les cuento que enseñé responsabilidad a mis hijos con el ejemplo. Lo mismo hago con mi nieta. Si yo llego tarde, no puedo exigir puntualidad, ¿verdad? Dice Adriana de La Plata. Buen día, Laura y Radio María. Yo tengo a mi sobrino que, bueno, contesta mal, juega a pegar, pega por cualquier cosa. ¿Cómo se puede educar sin gritarle y sin ser tan agresivo? Mi hermana mucha atención no le presta porque está todo el día con el celu. ¿Puede ser una señal que quiere que le prestemos más atención? Está preguntando Fer aquí, que tiene esta visión con su sobrino y esta preocupación, ¿no?
A ver, Fer, claramente, ¿no? Un chico que demanda atención necesita atención. Pero atención, un chico que no es respetado no puede respetar. Mirá, no me olvido, la vez pasada, yo siempre les cuento esto, ¿no? Mi hija tiene una amiga que tiene unos padres que son amorosos, 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 amorosos. pero son de insultar mucho, ¿no? Y dicen, ay, esta P de M, viste, mucho a los chicos. Y bueno, sí, cuando yo estoy en la casa de ellos, yo soy la amiga, no puedo ir, viste, a enseñar. ¿Quién me pide un consejo ahí? Nada, estamos comiendo pizza, claro, estamos todos en un ámbito social.
Sí.
Y el otro día, chequeándole el celular a Anita, que es importante que nosotros como papás, depende de la edad de los chicos, chequeemos esos celulares, veo en un chat esta nena, la amiga de Anita, la cantidad de malas palabras que usaba. Yo estaba espantada porque era una mala palabra cada tres palabras. Sí. Y no puedo no asociar lo que la nena ve en la casa con lo que después hace ella. Es decir, si un chico no se siente respetado, no puede respetar. Si al chico le gritan, ¿por qué no va a gritar él? Entonces tenemos que empezar a chequear cómo es nuestro comportamiento en casa. Porque como decimos siempre, Vero, somos influencers de nuestros chicos. Sí. Ellos aprenden viendo cómo nos manejamos nosotros, ¿no? Nosotros somos un modelo referencial para ellos. Por eso es tan importante a veces no solo mirar lo que pasa afuera con los chicos, sino también ver qué estamos haciendo nosotros. Hoy alguien lo decía muy bien, una de tus oyentes, ¿no? Recién lo decía. Yo enseño mostrando como ejemplos. Y sí, cuando yo le muestro a mi hija que yo voy a trabajar, por ejemplo, ayer feriado dicté un taller a las 7 de la tarde, ¿sí? Estamos en lo de unos amigos comiendo un asado y bueno, yo me tuve que volver porque tenía que dictar un taller. Eso es enseñar responsabilidad, ¿no? Cuando el chico ve que el adulto, cuando se equivoca, pide perdón y trata de arreglarlo, también estamos enseñando. Entonces, no nos olvidemos que somos influencers de los chicos. Los chicos nos están observando y están aprendiendo. Dejemos que vean la mejor versión de nosotros mismos.
Hay un oyente que no se identifica, Lau, y dice, ¿qué pasa cuando el niño hace caso a un papá y a otro no? Por ejemplo, el mensaje es, mi hija de 5 años no se quiere vestir sola, pero es conmigo, con el papá no es lo mismo. Aunque es independiente, intento que tenga su autonomía en todos los ámbitos, la aliento, pero no me hace caso a mí, al papá sí. ¿Qué pasa con esto, no? Sobre todo vos decís, ojo, cuando no están de acuerdo los padres con determinada circunstancia, porque rompe la psiquis del niño ahí, ¿no? Cuando uno le dice una cosa, el otro otra, bueno, ¿a quién le hago caso? El niño queda en el medio. Hay que ver si eso no es la circunstancia. Lo tomo como ejemplo, como un disparador para también hablar de estos temas, Laura, ¿no?
Mira, yo siempre digo, ¿no? Que además de ser una linda pareja, tenemos que ser un equipo imbatible.
Sí.
Cuando empezamos, yo no te dejo, pero pregúntale a tu mamá, ¿no? Sí. O que te siga tu papá. O ya vas a ver cuando venga tu papá. Cuidado con todos esos mensajes, porque los chicos van sacando sus propias conclusiones. Y los chicos, de alguna manera, especulan. Mira, me acuerdo hace muchos, muchos años, yo estoy casada con Migue y yo soy segunda administración de Migue, ¿no?
Sí.
Migue estaba casado antes de conocerme, estaba, bueno, ya divorciado y tenía 3 chicos de un matrimonio anterior.
Sí.
Eran chicos chiquitos, ahora ya son grandulones, pero eran chiquititos. Y no me olvido, una vez estábamos en el jardín y estábamos, nada, yo estaba ahí tomando algo, no sé qué, y uno de los chiquititos, Santiago, que en ese momento tenía, ponele, no sé, 6 años, estaba agarrando uno, ¿viste esas palitas para el fuego? No sé si era un cuchillo de chorizos, una cosa así, y se puso a jugar con eso en el barro. Entonces le digo, Santi, mi amor, con eso no se juega porque es para cocinar, sí, o para comer, no sé qué. Y él me miró y siguió jugando. Entonces estaba Miguel al lado y yo lo miro, ¿no? Entonces Miguel le dice, Santi, mi vida, cuando Lau te dice algo, es lo mismo que si te lo dijera papi. Esa fue la única vez en la vida que tuvo que aclarar algo. Los chicos aprenden cuando hablamos con calma, calidez, pero firmeza, ¿no? Entonces, de vuelta, además de ser una linda pareja, tenemos que ser un equipo imbatible. De eso se trata el ser, ¿no?, papás. Por eso a veces los chicos de papás separados especulan, ¿no?, con uno o con el otro. El mensaje tiene que ser el mismo. La columna vertebral es la misma. Tenemos que estar de acuerdo en cómo queremos educar a los chicos, cuáles son los valores, qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede, y tener un mismo mensaje, porque si no después pasan estas cosas. Especulo con uno sí, con el otro no.
Buenísimo, buenísimo, Lau. Acá, mira, un ejemplo. Por ejemplo, María dice, un día mi hijo vino con la tarea sin completar. Y le digo, seguramente que había dado más tiempo a otra cosa y a no a copiar. Y me dice, bueno, mamá, ahora pedirle al grupo como hacen todas las mamás. Y le digo, no, porque cuando vos faltás, mamá pide la tarea. Así que al otro día, fue al colegio, perdió el recreo largo por copiar lo que le faltó y nunca más vino sin completar, ¿no? Darle estos pasos, está buenísimo esto, ¿no? Darle esta posibilidad de que sea responsable.
Acá tengo para meterme en una. El WhatsApp de las mamis.
El WhatsApp de las mamás. No pedimos todo y que los chicos no hagan nada. No, no es así.
Claro. Cuidado con esa. No, a ver, vamos a despersonalizar. Una amiga mía, sí, que estaba en un grupo de WhatsApp, no, sí, me pasó a mí, ¿eh? Una amiga lejana, me contó, me enteré. En el grupo de WhatsApp, ¿viste? Cuando las mamás empiezan, ay, chicas, ¿no me pueden pasar lo que tienen que hacer los chicos? Y yo te juro, sí, que hace varios años, ¿no? Ahora, varios años, sí, trato de enseñarle a Anita que ella sea responsable. No me meto yo a buscar lo que no sabe o lo que tiene que estudiar. Si ella no sabe, mi amor, averigualo, preguntar a los chicos, preguntar a la maestra. Por eso, una vez más, cuando hacemos por los chicos lo que los chicos podrían hacer por ellos mismos, más que ayudarlos, los estamos haciendo sentir chiquititos, los hacemos sentir que ellos no pueden, los despojamos del poder de decidir, de utilizar su razonamiento, de tomar decisiones, ¿no? Así que, bueno, importantísimo alentar a los chicos que hagan lo que ellos tienen que hacer cuando son capaces de hacerlo.
Es así, Lau, es así.
Resolverles la vida a los chicos no es ayudarlos, es incapacitarlos, es no permitirles convertirse en ellos mismos.
Tal cual. Hay muchas preguntas, un montón de mensajes. Estela de Córdoba dice, por ejemplo, la Laura, una pregunta, ¿sirve de algo sacarles el celular a los chicos si no cumple con su responsabilidad? Pregunta Estela. Otra pregunta de María Josefina. Hola, Laura. Si se ha criado un niño y llega allá a los 16 años, obviamente plena adolescencia, se ha educado muchos aspectos, pero no se trabajó en la responsabilidad. ¿Está a tiempo de trabajarse la responsabilidad en el adolescente? Pregunta, ¿no? Una mamá que viene por aquí con estas cuestiones, y Estela que dice, ¿qué hago? ¿Le saco el celular? ¿Sirve? ¿No sirve? ¿No? Porque ahí viene, ¿no?
Muy bien que me repetís. Sí. Muy bien que me repetís, porque soy una señora mayor y no retengo. Sí. Escuchame una cosa. Vamos una por vez. La primera, la del celular. Sí. No. ¿Por qué? No. Mejor la consecuencia y no el castigo, claro, ¿no? Una vez más, ¿qué nos pasa con el castigo? El castigo no enseña, genera resentimiento, ira, uh-huh, y empeora el comportamiento. Lo que tenemos que tratar de usar, ¿cómo se llama Isabel? No, ¿cómo era que se llamaba?
Se llama Estela de Córdoba.
Estelita, del celu, sí. Estelita, lo que te va a servir más que el castigo es la consecuencia. Por ejemplo, mi amor, el celular lo podés usar cuando se terminen los deberes, en vez de dame el celular y no lo podés usar, ¿no? Siempre la consecuencia te va a ayudar, sí, más. ¿Por qué? Porque el castigo es arbitrario, viene de afuera. Reforzás esta idea de poder, de yo soy tu madre y yo lo digo. Pero con la consecuencia, lo que estamos haciendo es ayudar a los chicos a asumir sus responsabilidades. La decisión la toman ellos. Entonces, vos podés usar el celular cuando quieras. Cuando quieras significa que antes tenés que haber terminado los deberes. Siempre la consecuencia te va a ayudar mucho más que el castigo. El castigo lo que hace es que los chicos se sientan mal acerca de ellos mismos, no se hacen responsables, se enfocan en lo que no pueden hacer en el castigo y no pueden concentrarse en lo que tienen que mejorar. Y además resquebraja la relación con los padres, ¿no? Que eso es lo que, sí, nosotros también tenemos que cuidar en casa. Entonces, sí a la consecuencia, no al castigo. Una vez más, en vez de, si no haces los deberes, te saco el celular, lo podemos parafrasear como, apenas termines los deberes, podés usar de nuevo el celular. Entonces, la consecuencia lo que hace es que ellos puedan activar ellos y que no dependan de una decisión nuestra.
Suena diferente. ¿Qué pasa con los adolescentes, Lau? Como una persona que dice, bueno, la verdad que no le preste mucha atención a este tema de la responsabilidad, sí en otros ámbitos, pero ya tiene 16 años el chico o la chica. ¿Se puede educar en responsabilidad?
no solo se puede, sino se debe. ¿Por qué? Porque estos chicos después van a ser adultos, que no van a creer en el valor del esfuerzo, de la perseverancia, de hacernos responsables. Van a tener un trabajo y van a llegar tarde y van a decir, ay, pero el jefe es un loco, escuchame, 10 minutos tarde llegué. No van a poder hacerse cargo ellos, ¿no?, de las situaciones. Por eso, sí, los chicos siguen siendo nuestros hijos a los 16, a los 18, tenemos que enseñar. Pero una vez más, una frase que te pido, te la anotes, anótatela. Sí. ¿Cuál es la frase? Para que nuestros hijos nos escuchen, tienen que sentir una gran conexión con nosotros. Si no logramos esa conexión, perdemos la influencia y ahí es donde dejan de escucharnos. Por eso, tan importante, desde chiquititos, desde hoy, cuando sean, trabajar la conexión, el vínculo con nuestros hijos. Si no, no nos van a escuchar, no les va a importar nada. Es decir, que no se trata de cuántos años tiene el chico, de lo que se trata es de que nosotros tengamos esa conexión para que pueda escucharnos, para que sepa que siempre está mamá y papá ahí, incondicional, enseñando lo mejor para ellos.
Cintia dice, buen día, saludos desde Concordia, una genia Laura. Me pone tan contenta escuchar que el método del amor es la mejor manera de enseñar, con límites firmes y claros. María Elisa, qué claridad y asertividad, Laura. Muy didácticas tus explicaciones y los ejemplos que das ayudan muchísimo. Gracias desde Mar del Plata. Gracias, Laura y Radio María. Hace mucha falta este consejo y reflexión. Los niños aprenden de los papás. ¿Cómo resolver estos conflictos? Gracias, gracias, gracias. También dice una tocaya, Laura. María Lía dice, a mis hijas le enseñé que las tareas no las pido por WhatsApp. Gracias por estas charlas a Laura, que nos habla de todo lo que nos está atravesando en este momento. Desde Tucumán viene María Lía con muchos agradecimientos, querida Laura, por esta charla que tan bien nos hizo. Gracias, Lauri, de verdad, de corazón.
No, les mando un beso enorme, feliz de acompañarlos. Y acordate que si me dejas un mensajito, me va a encantar después leerlo y seguir conectada con ustedes. Eso. En mi Facebook, es Laura Lewin Online, Laura Lewin Online. En el mismo posteo que puse hoy, que iba a estar hoy con ustedes, si tenés ganas de escribirme, dejarme un mensaje, seguimos conectados. Y bueno, la semana que viene seguimos con más, Vero.
Así es, todos los martes la esperamos a Laura. Vayan, Laura Lewin Online, Instagram y Facebook, para ubicar a Laurita, que tiene un montón de cosas para ofrecer. Un beso grande, Lauri. Hasta la próxima semana.
Buena semana.